Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. El otro día salía ese informe sobre el vandalismo en los automóviles y parece ser que la Comunidad Valenciana era la más afectada por el vandalismo en el mundo del automóvil. Alrededor de 850.000 conductores de nuestro país, hablamos ahora de toda España, reconocen haber dañado intencionadamente otro coche. ¿La razón es? La venganza personal. Porque el vehículo dañado estaba mal aparcado, porque era nuevo. Tan sencillo como eso. Bueno, autores jóvenes, dicen, sin diferencias significativas entre géneros, y el 43% han sufrido daños en sus coches. Pero atención, 300.000 conductores de la Comunidad Valenciana, 300.000, reconocen haberse marchado del lugar del accidente sin dejar ningún dato. Sus justificaciones. Primera, el pánico. No sé el pánico a qué. La segunda, porque me habían hecho lo mismo a mí, pues yo hago lo mismo. Y la tercera es no encarecer el seguro. El coste estimado para las aseguradoras de todo esto es casi 1.000 millones de euros al año. Vamos a hablar enseguida con el director de comunicación de Línea Directa Aseguradora, Santi Velázquez, y nos acercará un poquito más a este informe que hacíamos alusión el otro día, además, con el defensor del oyente, que ya saben que ha sido taxista en diferentes ciudades, no solo de España, sino de todo el mundo, y que tiene sus dudas de que seamos los valencianos los que tengamos este dato tan negativo del vandalismo. Tenemos muchos datos positivos. Tenemos este fin de semana, atención, la Racing Legends, el circuito Ricardo Tormo, fin de semana con un mundo de recuerdo al motociclismo de los 80 y los 90. Estará Jorge Martínez Aspar, Alex Cribillé, Carlos Checas, Sito Pons, Setelle Bernau. Bueno, ¿qué les voy a contar? Si ayer estuvimos hablando con uno de los grandes, con Jaime Alguersuari, y nos contaba toda su vida, que es tremenda. Puede escribir muchos, ha escrito libros, pero puede escribir tranquilamente muchos libros de su biografía. Estará en un instante también el señor Barberá, Juan Barberá, enseguida lo vamos a saludar. Bueno, vamos a saludarlo ya, venga. Juan Barberá, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, y toda la audiencia.
¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Sí?
Estamos bien, sí, disfrutando de un día soleado pero fresco.
Ah, vale, me encanta hablar contigo porque siempre me das el aspecto climatológico, y yo creo que es importante también esto.
Bueno, sabes que siempre estoy mirando mi ventana y por mi ventana se ve el tiempo perfectamente.
Bueno, te asomas
y la movilidad de los vehículos.
Tú asomas a la ventana pero no ves la chica de ayer, ves el tráfico.
No, no, efectivamente.
Bueno, venga, pues nada, oye, dentro de un instante hablaremos de los resultados de la campaña especial de camiones y autobuses, que tiene algún dato significativo que te va a gustar,
O sea que lo y otros que no.
Y otros que no, así es. Pero antes, como digo, Juan Barberá, vamos con lo positivo, con lo bonito, Porque, claro, no vamos a hablar solo de la parte negativa, así que siempre hablamos de cosas, de accidentes de tráfico, sino hay que hablar de lo bonito que es nuestra Comunidad Valenciana, no desde el aspecto que hablaremos después, sino desde el aspecto de las empresas de la Comunidad Valenciana, que creo que hay, y muy destacadas, Entre ellas, dentro del mundo del transporte, está una empresa que nos ha llamado muchísimo la atención, que se llama Polar Cube. Es una empresa dedicada a la distribución, al alquiler, reparación, mantenimiento de vehículos industriales, nuevos, usados. Aporta soluciones globales a empresas del transporte de mercancías y tiene todos los productos del mundo. Yo sé que la conoces un poquito de cerca tú también, Juan Barberá.
Sí.
Y vamos a hablar, atención, porque claro, uno puede decir, vamos a hablar de semirremolques, de frigoríficos, de portacontenedores, eso tú lo das todos los días en tus clases,
sí. Sí, eso, remitiéndonos al Reglamento General de Vehículos, enseguida sabemos qué es cada cosa.
Exacto. Bueno, pues está con nosotros el director comercial de Polar Cube, que como digo está aquí al lado, tan cerca como que, vamos, tiramos una piedra y llega allí, porque está en Museros, está aquí al lado. Y está con nosotros, como digo, Sergio Fas, que se ha acercado hasta los estudios centrales de COPE. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, encantado de tenerte con nosotros. Oye, vamos a hablar de semirremolques y otra cosa, pero ya sabes que esto a la audiencia a lo mejor se va a perder, ¿no? Se va a perder. Entonces, a mí me gustaría más conocer Polarcube como empresa, que en estos momentos, sobre todo en el sector del motor, tiene un apoyo muy, muy especial. Y después de la extensión de empresas como la tuya, que están no solo en nuestro país, sino que creo que va más allá, ya habéis llegado a otros sitios, a otros territorios. Bueno, pero dime, ¿qué es Polarcube en concreto como empresa?
Bueno, pues Polarcube es una empresa emergente, valga la palabra, porque lleva poco tiempo en lo que es la distribución, venta y reparación de semirremolques y cabezas tractoras.
Sí.
Porque no hay que olvidar que somos también los distribuidores para la Comunidad Valenciana de Ford Trucks. Y el principal objetivo nuestro es, digamos, facilitar el día a día de los transportistas, camioneros, autónomos, empresas de transportes, para que con la puesta a punto que le hacemos a sus unidades, no tengan problemas a la hora de, en este caso, distribuir todas las mercancías.
¿De qué forma ayudáis al transportista? Cuéntanos un poco.
Pues les ponemos a punto sus unidades, sí, ya sean las cabezas tractoras, como comentaba, o como los semirremolques,
sí,
y en cierta medida reparamos todos los problemas que pueden tener en su día a día.
¿Y hay en estos momentos, porque también vendéis semirremolques nuevos, usados también?
Correcto.
Por supuesto, ¿no? Aparte del taller.
Eso es. Nosotros distribuimos marcas de referencia, en el caso de semirremolques, como Krone o Lambert, y como te he comentado anteriormente, Ford en el caso de los camiones, y se venden todo tipo de semirremolques, ya sean nuevos o usados, así como las cabezas, ya pueden ser nuevas o usadas.
Bueno, y una pregunta, semirremolques, vale, y semiconductores, que han faltado muchos, ¿tenéis semirremolques suficientes para todos?
Tenemos, y me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque quiero dejar claro que en Polarcube, si algo tenemos precisamente es stock de todo aquello que nosotros vendemos. Y si en un momento dado no hubiera, pues nos ponemos manos a la obra para encontrarlo sin ningún tipo de problema.
¿Nuevo o usado? Tengo entendido, esto son palabras tuyas que me has dicho, el usado lo dejáis como nuevo.
No, por supuesto.
Es así, ¿no?
O sea, hay que tener en cuenta que hoy en día, y tal y como está el mercado, cuando no puedes permitirte un artículo nuevo, pues el usado es el que entra a jugar. Y obviamente en Polarcube los dejamos, como te he dicho anteriormente, como nuevos.
Oye, ahora enseguida entramos, ¿qué es Polarcube como empresa ya emergente? Que has dicho tú, no solo en la Comunidad Valenciana, sino fuera de ella, y en Madrid, Barcelona, se va a extender, pero atención, porque mucho más allá. Pero tenemos a Juan Barberá, que es nuestro experto en el mundo del transporte, eso sí, es un hombre que está todos los días con el transportista, Juan, y supongo que será muy importante este hecho de que esté revisado, verificado en todo momento el camión. Hombre, si lo hacemos con los coches, pues imagínate con los camiones.
Correcto, y muy importante la parte del semirremolque, como está comentando Sergio. Nos centramos muchísimas veces en las cabezas tractoras. Cuando hablamos de un tráiler, tenemos la cabeza tractora por un lado y el semirremolque, que es donde va la carga, por otro lado, pero tan importante es el mantenimiento de uno como el del otro, porque por culpa de un semirremolque podemos tener una avería que nos impida llegar a nuestro destino, o, ¿por qué no?, pues lamentablemente un siniestro que nos pueda acarrear consecuencias mayores. Por eso es importante el mantenimiento de ambas cosas, y este tipo de empresas que hacen un servicio completo, más todavía, ¿no?, que tanto pueden ponerte a punto tu cabeza tractora como tu semirremolque. Es decir, ¿combináis el taller, Sergio, de ambas cosas?
Sí, por supuesto.
¿Cómo lo hacéis?
Tenemos lo que es el taller de Ford, nunca mejor dicho, nada, a escasos metros del taller de los semirremolques, y vamos, de hecho, trabajamos codo con codo para que todo vaya de la mejor manera posible.
La asistencia técnica que tenéis en carretera, veo que tenéis servicio de asistencia en carretera, y ¿incluye, es decir, el semirremolque y también la cabeza tractora, o solo os centráis en los semirremolques?
Claro, no. Nosotros el tema del semirremolque, hay que tener en cuenta que cuando una cabeza tractora se te va por los aires, pues es difícil ponerla en marcha. Entonces hay que llamar al seguro pertinente y nos traen la cabeza tractora a taller. El semirremolque es un poco distinto, ya que puede ser cambiando piezas. El servicio nuestro de asistencia pues acude y sin ningún problema pues intenta ponerlo en movimiento. Por eso muy bien lo que has comentado anteriormente, que con un buen mantenimiento esto no suele pasar.
¿Alguna preocupación más, Juan?
Quería saber si también tocan el nicho de mercado, porque el compraventa, ¿vale? Sí. Alquiler de semirremolque también realizáis.
También, en su más amplia palabra. Alquileres a corto, a largo plazo, y tenemos unidades disponibles, como he comentado anteriormente también.
¿Ha visto por qué tenemos a Juan Barbera con nosotros? Ahora lo entiendo.
Lo entiendo perfectamente.
Porque es nuestro gran experto en este mundo. Yo voy a entrar en otro detalle. Obviamente la empresa como tal, Polar Cube, es una empresa que está en el mercado nacional principalmente, pero atención, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, pero vais a ir más allá, tengo entendido, ¿no? En Madrid, Barcelona, queréis abrir unas
delegaciones. Sí, nosotros tenemos pensado, cuando el tiempo nos lo permita, sí. Abrir principalmente tanto en Barcelona como en Madrid, en Santander. Hay algo también pensado, pero siempre buscando el cubrir las necesidades de todos nuestros clientes.
Sí.
Que cada vez pues nos piden eso, la atención personalizada, llevársela lo más cerca posible a sus instalaciones o sus provincias de proveniencia.
Por cierto, y entramos en el sector de motor, si te parece, en el momento en el cual Polar Cube se plantea que es patrocinador, sobre todo, es verdad que en el mundo de la bicicleta, que le encanta, ¿eh? Porque uno de los aspectos también de Juan Barbera, aparte del transporte, es la bicicleta, y lo sé, lo sabemos, ¿eh, Juan?
Ese. Bicicleta, maticemos, urbana, ¿eh? Que la gente se confunde mucho, yo no soy ninguna deportista, ciclismo en carretera, vale. Dejémoslo claro.
Bueno, que sepas que Polar Cube patrocina a diferentes equipos de bicicleta, de mountain bike también, o sea, pero atención, está también en el Mundial de Motociclismo, cuidado, y no con cualquiera, con el Aspar Team, cuéntanos.
Bueno, pues esto ha sido un acuerdo que hemos llegado recientemente, archiconocido Aspar Team, con nuestro afamado y leyenda viva Jorge Martínez Aspar,
sí, señor.
Bellísima persona, por cierto, que aquí le mando un saludo. Y nada, básicamente ellos participan en tres competiciones. Polar Cube se centra principalmente en Moto2,
sí.
¿Vale? Con dos pilotos, con Jake Dixon, creo recordar, y una promesa que es Izan Guevara, mallorquín, correcto.
Aquí, sí.
Y nada, en ese sentido pues apostamos, porque en un primer momento siempre nos han atraído pues las características del Aspar Team, y que creo que Polar Cube también las reúne, como es el compromiso, el trabajo en equipo y la superación. Entonces, en eso, pues al coincidir con nuestros planteamientos, pues yo creo que es una conexión perfecta, y sobre todo por patrocinar el deporte.
Bueno, el Campeonato de España también de camiones, de carreras.
Contamos con Albi Tracks Team, sí. Que es actualmente es el campeón de España de, como tú muy bien dices, del Campeonato de España de carrera de camiones.
Sí.
Y la verdad, estamos muy contentos. Ha habido un cambio de rumbo. Ya cogen el color nuestro corporativo, que es el azul, y esperamos que este año esté lleno de éxitos como los anteriores.
Bueno, y también tenéis a Aitana Blanco, que participa en pruebas del Campeonato de España.
Correcto, una jovencísima promesa del motocross.
El motocross, sí,
y
sí.
Nada, en todo aquello que necesita, pues estamos ahí detrás para ver si de una vez por todas pues despega.
Bueno, esto es magnífico. Creo que es muy importante que una empresa como es Polar Cube pues esté patrocinando, apoyando al sector del motor en general, no solo el motor, sino otras muchas disciplinas de la Comunidad Valenciana. Está bien. Y fuera de la Comunidad Valenciana. Por cierto, se nos ha quedado un asunto en el tintero. Es que estáis en Francia, estáis en Italia, estáis en Libia, estáis en Marruecos.
Bueno, esos son...
¿O son proyectos todavía?
No, vamos a ver, esos son clientes que nos han comprado unidades. Entonces, nosotros, a través de distintos colaboradores, hemos enviado, incluso hemos cruzado el charco, ¿vale? Mandando semirremolques, en este caso usados.
No le quites importancia.
Esas poblaciones. No, al contrario, se la pongo toda.
Por eso.
Precisamente porque hay que tener en cuenta que el traspasar fronteras hoy en día pues es algo que a nosotros nos encumbra, quizá más.
Juan Barbera, ¿algo más te preocupa?
Podemos decir que los semirremolques valencianos están por todo el mundo, ¿no?
Estamos vendiendo
semirremolques a otros países, algo muy interesante. No conocía este nicho de mercado, ¿no? Y me parece espectacular que una empresa valenciana esté lanzando estos vehículos a todas partes, ¿no? Es un gran trabajo.
Bueno, pues Sergio, lo dicho, gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Enhorabuena como empresa. Yo creo que tienes que sentirte orgulloso de ser el director comercial de una empresa, un empresón como este, ¿eh? que va a ser mucho más.
Sí, pues muchas gracias, Vicente, y la verdad me vas a permitir saludar a todos los compañeros de Polar Cube, tanto de taller, los choferes, de administración, que seguro que nos están escuchando.
¿Cuántos sois, por cierto?
Pues aproximadamente seremos unos 50. ¿Vale? Que cada día pues se levantan e intentan y lo consiguen, porque me consta, dar lo mejor de ellos para que los clientes estén satisfechos, que a día de hoy te puedo decir que sí que lo están.
Están todos contentos.
Y demás.
Esto es lo importante. Sí, Juan.
Sergio, me parece estupendo lo que acaba de hacer. Es decir, las empresas se forman por personas. Y bueno, mi saludo también para todas esas personas que están encumbrando esta empresa tan importante de la Comunidad Valenciana. Es un detalle muy importante porque los que se van dando los días son los que están ahí haciendo que esto funcione.
Exactamente. Esa era la intención mía y por lo que veo es de agradecer. Muchas gracias.
Sergio, gracias. Y nada, ¿ahora qué te vas? ¿Ya directo a Museros?
A trabajar.
A Museros, ¿no?
A trabajar, sí, sí, vale, sí.
O sea, ¿has visto la mascleta hoy o no?
No,
no la has visto.
No, pero espero mañana, pasado mañana, a ver si la puedo disfrutar.
Bueno, venga. Han dicho que ha sido un híbrido, algo extraño la mascleta de hoy. Sergio, lo dicho, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Sergio Paz, el director comercial de Polar Cube, una empresa emergente en la Comunidad Valenciana. Estamos en el mundo de la movilidad. Esto es Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, que enseguida pasa por Línea Directa Aseguradora. Juan Barbera, no te vayas. Tan solo un instante, que quiero hablar contigo sobre los datos que tenemos, los resultados de la campaña especial de camiones y autobuses. Lo hacemos enseguida. Y, por supuesto, tendremos al director general del circuito, Ricardo Tormo. Vamos a hablar del Racing Legends. Ya saben que el Racing Legends tiene una vinculación muy especial con nuestra emisora Rock y, por supuesto, con este programa. Nos vamos en moto. Venga, una Yamaha DV Ferrer.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Mislata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a Movilidad Urbana Sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la Capital Verde Europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y Juan Barbera está con nosotros. Juan, sigues ahí, ¿verdad? Tenemos datos, resultados de la campaña especial de camiones y autobuses, y movilizados 72 camiones. Atención, la DGT lo llevó a cabo entre el 13 y el 19 del pasado mes de febrero, dentro del transporte de mercancías y personas. 7 días, 4.746 conductores de camiones y casi 200 de autobuses fueron sancionados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa. Atención, 72 fueron inmovilizados, sobre todo por las horas de conducción y descanso. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no descansa en un transporte? ¿Qué pasa aquí? Barbera.
Maticemos. Creo que las inmovilizaciones posiblemente no creo que fuesen por los tiempos de conducción y descanso, vale, okay, como nos indica, sino por las condiciones de seguridad al circular, ¿no? Uh-huh. Esto estamos hablando de fallos en el vehículo por exceso de peso, fundamentalmente, sí, o porque haya una parte del vehículo que no esté en condiciones, que es un poco más estrecha. extraño, tanto como podían ser, pues no sé, pérdidas de aire en cuanto a sistemas neumáticos, o podían ser, por ejemplo, pérdidas de emisiones, combustibles y demás, ¿vale? Sí. Pero normalmente cuando te inmovilizan suele ser por peso, o por lo que no me ha gustado a mí, que lo dice al final de la nota de prensa, no sé si te has dado cuenta, en el último parafito, como no dándole importancia, ¿vale?
El alcohol.
En el cual nos dice que hay en total 8 personas de camiones sancionados por positivo en alcohol y 17 de camión y 2 de autobús por otras drogas.
Ya.
Como no dándole importancia como tal. Estos posiblemente, si fuesen positivo en cocaína o marihuana, se deberían inmovilizar y se inmovilizarían, y los del alcohol, evidentemente, también. Sumado el peso con estas circunstancias, y en el caso de que fuese los tiempos de conducción y descanso, si fuese una sanción muy grave, superando...
¿Pero qué manía tienen en la Dirección General de Tráfico a veces de dar esta información sesgada? Yo creo que quedarse en folio y medio para una... Yo creo que deberían de ir mucho más allá. Cuando se hace un informe de este tipo, se da más información. Lo que no puede ser es decir, 17 conductores de camión y 2 de autobús en otras drogas. ¿En qué drogas? ¿Me puede decir usted en qué drogas? Es muy importante saber qué tipo de droga se consume por parte de los conductores de autobús, de camión o lo que sea. Diga usted, no solo eso, me da la información de dónde ha sido el problema, porque a lo mejor resulta que hay que centrarse en alguna comunidad autónoma en concreto. Tampoco nos pasa ese tipo de información. Esto pasaba en la Comunidad Valenciana hasta que envié una reclamación a los compañeros, no la de la DGT, sino los compañeros de la Guardia Civil de aquí de la Comunidad Valenciana, e inmediatamente ya informan, no solo a mí, informan a todos los medios de una forma más regular. Lo que no puede es quedarte en folio y medio. ¿Pero esto qué es? ¿Ya has trabajado durante la semana? ¿Hombre?
Efectivamente, porque de hecho el trabajo que han realizado estas personas, estos guardias civiles, mozos en chancha, policía local, todos los que han colaborado en estas acciones para poder detectar estas infracciones y delitos penales posibles, hay que reconocer su trabajo también. Entonces, todo ese trabajo que han realizado realmente queda en un folio y medio, queda en 17 personas, queda en 72 inmovilizados sin saber exactamente cuáles son las causas.
Sí.
Creo que nos serviría para todos, incluso a nosotros los docentes, para poner el dedo allá donde digamos que están habiendo más problemas, ¿no? Uh-huh. Es decir, realmente saber qué drogas han sido, pues yo te puedo poner en la mano prácticamente que casi seguro que ha sido marihuana, cuando no han advertido nada más. Yeah. Entonces, eso es un problema que nosotros ya sabemos, pero realmente deberíamos de tener más información, deberían de desglosar un poco más todos aquellos detalles para poder trabajar el aspecto de decir, bueno, señores, el peso... Sabemos que es otro problema.
Sí.
Si sabes que si vas pasado, es que ya no es que te van a sancionar, es que te van a inmovilizar siempre. Vas a tener que ir con otro vehículo para retirar parte de ese peso y poder continuar. Por lo tanto, son acciones que realmente, como decíamos el otro día, los titulares quedan muy en titular. Y claro, ves 72 camiones inmovilizados y lo primero que piensas, yo no tengo que leer dos veces. Pensaba que solamente habían sancionado a 72 camiones. Digo, qué maravilla.
Y otro aspecto importante, ¿qué dice? 8 conductores de camión fueron denunciados por dar positivo en alcohol. ¿Pero qué dieron positivo en alcohol? ¿Cuánto dieron positivo en alcohol? ¿Es penal o no es penal? Porque si no es penal, es decir, es que habían tomado una cerveza o dos, ¿vale? Pero es que no es lo mismo que haber que llevar 16 gin tonics en el cuerpo. Vamos a intentar pormenorizar un poquito esto. 8 por dar positivo, ¿qué? ¿En delito o no es delito? Eso es importante.
Recordemos que con más de 0,15 ellos ya no pueden conducir, ya no pueden estar a los mandos de un vehículo pesado.
Pero es que con 0,16, que fíjense, son 0,25, cualquier turismo son 0,25, ¿vale? Pues los conductores de camión, 0,15, con 0,16, que es prácticamente nada, ya lo sancionan. No me diga usted 8, porque a lo mejor son 8 que han consumido 0,16, es decir, están al borde prácticamente, y que es pues una sanción administrativa y poco más. No,
es que
hay que dejar las cosas claras. Si no, pensamos que todos nuestros camioneros son unos borrachos y no es así.
Efectivamente, dentro del riesgo es mucho menor ese riesgo que dar 0,40, 0,50, 0,55.
¿Y de esos 8 cuántos han sido de 0,50? No lo sabemos. A lo mejor no hay ni uno.
Normalmente sí que lo sacan mucho en prensa, ¿eh? Sí. Cuando les interesa y tal, sí que boom, sale, hemos cogido un camionero tal con 0,50, 0,60, cuatriplicando la tasa del alcohol, ¿vale? Sí. Creo que, como bien dices, deberían de ser más minuciosos, entonces, sí. Que se tiene, que está. Si no estuviera, dices, bueno, es que no la puedo conseguir, pero es que la tienes, porque la has estado gestionando y por parte de los agentes seguro que ha sido trasladada.
Bueno, Juan, gracias. Oye, por cierto, la Comunidad Valenciana es la más afectada por el vandalismo en coches, ¿eh? Vamos a hablar ahora de ello. Ten cuidado con el coche, ¿eh?
Lo tengo en el garaje, ah, pero vale. Nunca se sabe.
Hombre, la mayoría es en la calle, pero también en los garajes se produce, ¿eh? O sea, que ten cuidado.
De momento me llevo bien con mis vecinos.
Oye, que no son los vecinos, hombre. Los vecinos te quieren mucho, Juan. No. Un abrazo, gracias. Bueno, hasta luego.
Un saludo para todos.
Adiós. Yeah. Bueno, no, eso sería así. El vecino dice, que te voy a... No es así. Bueno, estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE, ya saben, a través del 92.0, la radio, y faltaría más, a través de los dispositivos móviles. Está con nosotros el director de comunicación de Línea Directa Aseguradora, que es Santiago Velázquez. Santiago, hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, hemos oído aquí la música esta que estamos poniendo de Paul Carrack, ha dicho, ¡yey! Ojalá hubiese alguien que estuviésemos por la calle, ¡yey! ¡No me toques el coche! Pero nunca llegamos a tiempo, nunca nos damos cuenta del vandalismo, ¿eh? Cuando llegamos es cuando nos encontramos con el vehículo hecho unos zorros. Es así, ¿no? ¡Qué pena!
Sí, pues sí, efectivamente. Hay que diferenciar en el estudio que hemos hecho en línea directa, y diferenciamos dos actos incívicos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Por un lado está el acto vandálico que tú decías, que es ese hecho de rayar el coche con una llave, un destornillador o lo que sea, romperte el retrovisor o la luna. Uh-huh. Y por otro lado está lo que hemos llamado conductores a la fuga, que es ese conductor que, pues, maniobrando, aparcando, lo que sea, te da un pequeño golpe y ante ese golpe, en vez de dejarte los datos, huye y se va del sitio, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, lo que hemos llamado el vandalismo vial o el incivismo vial.
Alrededor de 850.000 conductores de nuestro país reconocen haber dañado intencionadamente otro coche. Es el 3%, pero me parecen muchos, ¿no? 850.000 han llegado a decir, oye, que yo lo he dañado intencionadamente. Es decir, no, ha sido sin querer, esto nos pasa a todos, pero de forma intencionada, es decir, voy a darle un golpe a este, que se va a enterar. ¿Esto es así?
Así ha sido en la encuesta sobre casi 2.000 conductores. El 3% efectivamente nos ha reconocido que lo hace. Pero fíjate los motivos que alegan. ¿Sí? Pues el primero, el más llamativo, es que conocían al dueño y querían resolver un tema personal, o sea, una especie de venganza, ¿no? Uh-huh. Con pues esto que decía del vecino, ¿no?
Sí.
El contertulio anterior. Luego, en segundo lugar, porque estaba mal aparcado y le molestaba. Entonces, pues como le impedía el paso o lo que sea, se lo raya.
Sí.
Y en tercer lugar, una explicación un poco más peregrina, y es que es el coche es nuevo, uh-huh, o de gama alta. Entonces, por ese motivo, simplemente por ese motivo, pues raya en el coche.
Envidia.
Le rompen cualquier.
Envidia.
Sí, algo de eso ahí. Sí.
Aquí dices, ¿por qué era nuevo? No, por pura envidia. Así de claro, el 15% de los daños a un vehículo es por envidia. Tremendo. O sea, no puedes dejar que el vecino tenga el coche que quiera, que le encante, que le guste, y da igual. Oye, encantado además de tener vecinos que tienen buenos coches, ¿no? Mejor para todos. Pues no. Algunos no lo entiende esto. Fíjense, ¿eh? Porque el vehículo dañado estaba mal aparcado, porque es una vendetta, una venganza personal, o porque era nuevo. Así de claro. Bueno, el 43% han sufrido daños en sus coches sin que el responsable les deje los datos. Esto es muy habitual. En la Comunidad Valenciana son 300.000 conductores que han reconocido haberse marchado del lugar del accidente sin dejar sus datos. 300.000 que además lo reconocen, ¿no? Yo me he dejado. Y además hay justificaciones que también nos vas a contar tú, seguro. ¿A que sí?
Sí. Sí, así es. Pues vamos a ver, en la Comunidad Valenciana en este caso es un 46% de los conductores.
Sí.
Que se han visto afectados por pues estos golpes y que luego el conductor huye. Sí. Digamos que la Comunidad Valenciana en este estudio no sale especialmente bien. Tú lo decías al principio,
claro.
Es la comunidad con más actos vandálicos y una de las más altas en conductores a la fuga, ¿no?
Uh-huh.
Y los motivos, pues básicamente cuando dan este tipo de golpes y se van, lo que dicen en el estudio es que es por miedo, ¿no? Por pánico a la situación, quizá porque venga el otro conductor, y teman un enfrentamiento o una discusión y entonces se van. En segundo lugar, porque según nos dicen, le hicieron lo mismo a ellos y consecuentemente, como no le dejaron la nota, ellos tampoco la dejan. Y en tercer lugar, pues el motivo es que no quieren que el seguro les suba la prima al año siguiente.
¿Y el seguro sube la prima, en realidad, si por recibir, por haber dado un golpecito a otro vehículo? ¿Suele subir la prima?
No necesariamente. Bueno, depende de cada compañía, pero no depende necesariamente de haber dado el golpe. Claro, depende si has destrozado el coche y es un siniestro de 8.000, 9.000 euros, probablemente sí que te afecta la prima con toda seguridad, pero si es un pequeño bollo, que es una reparación pequeña, hay más factores que inciden en la formación del precio y la renovación.
Otra cosa es que vayas golpeando constantemente a todo el mundo, entonces ya cambia, ¿no? Dejando notas de todo al final y dices, oye, tú, que me ha costado una fortuna esto, me ha dado 10 partes este mes. Oye, hay gente también, aquí no sé si lo habéis hecho notar, que pone la nota en el parabrisas y dice, me llamo tal, y pone un teléfono, y el nombre no es, y el teléfono tampoco, no tiene nada que ver. Lo hace cara a la galería, para que el resto de la población vea que está poniendo los datos, pero los datos no coinciden con la realidad. ¿Es así?
Sí, así es. Así es. Hemos puesto en la rueda de prensa algún vídeo que se ve esto, precisamente, pues de algún ciudadano que da el golpe y simula dejar datos que luego resultan ser falsos, ¿no? Eso efectivamente es un problema porque, bueno, el inocente, el que tiene de su coche aparcado, pues al final, si tiene un seguro a todo riesgo, no va a tener ningún problema porque se lo va a cubrir el seguro. Si tiene un seguro a terceros, que es lo más habitual, pues al no tener identificado el que le ha causado el daño, lo va a tener que pagar de su bolsillo y eso es una faena.
Bueno, y la recomendación sería para los usuarios de la vía que ven que ocurre esto, que hay un golpe hacia otro vehículo y se da la fuga, ¿sería interesante tomar nota, hacer una fotografía o tomar nota de la matrícula del vehículo que ha golpeado? ¿Sería interesante? ¿Sería una...?
Sin duda, porque eso contribuye a que el conductor que ha sido perjudicado pueda interponer una denuncia, si es que corresponde por la gravedad del accidente, o avisar al seguro para que el seguro nos encarguemos de ir contra ese otro conductor, ¿no? Y que pague los daños que ha causado.
Y también sirve de testigo, en cierta manera, de lo que ha ocurrido.
Sin duda.
Es verdad que muchos podrán pensar, oye, ¿y para qué me voy a meter en líos? Vamos a verlo al revés, ¿eh? Si te ocurre a ti, te gustaría que te ayudaran, ¿no? Pues aquí también es importante que nos eche un cable pues el resto de la ciudadanía cuando alguien está cometiendo este tipo de fechorías. Por cierto, el coste estimado para las aseguradoras es muy grande, ¿no? Con respecto a esto.
Sí, mira, hemos calculado aproximadamente unos 900, 930 millones cada año que las aseguradoras pagamos por estos conceptos de actos vandálicos o conductores a la fuga, que es una cantidad pues muy importante. Pero aquí, más allá de esto, que es un dato muy relevante, lo importante también es esos otros conductores que, como digo, tienen seguros muy básicos, terceros, que no te cubren los daños propios y que, por tanto, tienes que pagar tú la reparación o bien pues, ir con tu coche, pues eso, rayado, abollado, etcétera, cosa que a nadie le gusta, ¿no? Y eso es una verdadera faena, la verdad.
Una cosa, Santiago, yo creo que es muy importante porque se hacen mucho tipo de estudios de este tipo durante el año, ¿no? Me gustaría saber, y si no lo digo yo claramente, que bueno, vuestros estudios están elaborados. Fíjense, la encuesta está hecha no a 10, que bueno, y más o menos haces porcentaje, no, 1.700 conductores. Está la base de cálculo de la DGT, del Anuario Estadístico de 2021, pero vamos, que no es un trabajo chiquitín de decir, bueno, voy a hacer una pequeña encuestilla aquí en el semáforo y de aquí saco datos, que algunos lo hacen así, pero no es el caso de Línea Directa Aseguradora. Cuéntanos, Santi, ¿cómo se ha llevado a cabo esta encuesta?
Sí, pues efectivamente, en este caso lo que hemos intentado es primero abordar un tema que no ha sido tratado hasta donde hemos visto nosotros así como problema social, ¿no? Que era este de los actos vandálicos que estamos viendo, pues que con nuestros clientes pues es un verdadero problema, ¿no?
Sí.
Y luego por otro lado dijimos, oye, ¿cómo podemos abordar esto? Pues bueno, hay distintas metodologías de cálculo y de base estadística y pues lo que dices tú, hemos entrevistado a 1.700 conductores de toda España, ponderado por comunidades autónomas para poder sacar conclusiones estadísticamente significativas y poder dar una explicación pues territorial, ¿no? Que es un poco el caso de lo que estamos hablando de la Comunidad Valenciana.
Perfecto. Bueno, pues en algo tenemos que ser malos. ¿Qué vamos a hacerle, no, Santi? En la Comunidad Valenciana, la más afectada por el vandalismo en coches. Es verdad que el otro día hacíamos mención con el defensor del oyente que decía, oye, pues, pero en realidad en Andalucía lo han mirado, porque yo he sido taxista en Andalucía y me ha ocurrido mucho más problemas, más percances que aquí. Bueno, la cosa hasta que la realidad es que, por lo menos, eso dice la encuesta, que somos nosotros. Vamos a hacerle, es así, ¿no?
Sí, aquí las encuestas es lo que tiene, ¿no?
Sí.
Que por un lado es lo que te han respondido, pero por otro lado puede ser también pues más franqueza por parte, claro, del que responde, ¿no?
Sí.
Quiero decirte que tienes que hacer ahí un acto de fe, de decir, bueno, la gente que me está respondiendo entiendo que me está diciendo la verdad, y puede ser que en algunos sitios pues digan más la verdad que en otros, ¿no? Pero fíjate, hay un dato en relación a la Comunidad Valenciana, que ahí está, digamos, en la zona media-baja de la tabla,
sí,
y es de aquellos conductores que reconocen haberse marchado cuando han dado un golpe, ¿eh?
Uh-huh.
Es decir, que es una comunidad donde la gente, en mayor medida que el resto de del país,
sí,
dejan la nota cuando dan un golpe. O sea, que también,
bueno, también
hay algún dato positivo en, sí, la Comunidad,
sí,
Valenciana.
Bueno, somos por lo menos más nobles en ese sentido y también más francos en el mejor sentido también de la parte del franco. Bueno, gracias, Santiago. Santi, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Yo supongo que ya tienes a punto el siguiente informe, seguro, porque tú
pues vas... Ahí estamos ya para abril, a ver, para después de Semana Santa si sacamos el siguiente.
Venga, pues nada, preparando ya el siguiente. Santi, un abrazo muy grande y gracias
muy
por
bien.
Estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Santiago Velázquez es el director de comunicación de Línea Directa Aseguradora, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que, atención, se va directamente al circuito Ricardo Tormo, porque allí en el circuito está el Racing Legend. Allí estará Alguer Suárez, Checa Cribille, Aspar Giverno. Vamos a tener una fiesta en el circuito tremenda durante los próximos días. Nos vamos a poner en contacto. Llamamos enseguida, recibida esa llamada de COPE de Luz de Cruce al despacho del director del circuito, Gonzalo Gobert. Pero también nos pondremos en marcha con otra gran directora de este espacio, que es María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos enseguida aquí en Movilidad, en Luz de Cruce, en COPE. Racing Legends o Racing Legends.
Motorrock y el Circuit Ricardo Tormo celebramos el 4 y 5 de marzo el Racing Legends, una concentración con más de 1000 vehículos clásicos. Nombraremos leyenda del circuit a Jaime Alguersuari y podrás rodar con tu moto por la pista junto a Cribillet, Gibernau, Checa, Aspar, Alzamora y muchos otros pilotos de leyenda. Entradas a la venta en circuitricardotormo.com.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat? ¿De Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
And although that's praying in my chest, I still wish you the best for the fuck you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari, but the way you play your game. Boy,
aquí estamos en Luz de Cruce, ¿eh? La canción no la hemos puesto por el tema anterior, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Alonso, ¿sigues ahí? O estás ahí, supongo, ¿no? Porque tú, Alonso, siempre estás ahí, ¿no? Siempre estás ahí, ¿no? Que digo que la canción no la ponemos por aquello de que, oye, que se fastidia aquel que recibe el golpe. Ya sabes que muchos de los golpes que se llevan a cabo del vandalismo de vehículos es por vendetta. Ten cuidado con la moto, que tiene mucha envidia en el mundo tu moto, ¿eh?
Hombre, tanto como la mía sola, no, pero
¿cómo que
es
no?
verdad
¿cómo
que bueno, no? hay, bueno, las hay que tienen más envidia.
Sí.
A mí dentro de lo que cabe es normalita, entre comillas. Pero sí que es cierto que, bueno, algún golpecillo, algún rayoncito
¿has recibido,
sí que
bien,
se
¿sí?
lleva, sí, sí, por desgracia, sí. Lo he sufrido, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? La educación de la gente no la puedes inculcar así.
No era por venganza, no era por venganza personal contigo, porque Alonso, tú no, contigo no has sido.
Yo no hago nada para que nadie se engañe conmigo. A lo mejor de palabra digo algo que no les gusta, pero es que hay que decir las verdades, entonces, pero vamos, no, simplemente hay gente que tiene manía, pues el que va por la calle y le pega un golpe a retrovisor de un coche o hace vandalismo también con el mobiliario urbano,
sí.
Pues los vehículos es lo más fácil, ¿no? Sacar la ira y pegar un golpe a lo primero que se encuentra, lo que más se encuentra en la calle, vehículos. También las bicicletas, ¿eh? Yo he visto bicicletas que las han dejado sin ruedas, en fin, o sea, es tremendo. Sí. No hay educación, pero vamos a hacer, ¿no?
Bueno. Vamos a la parte buena, venga, vamos a hablar de lo bonito del fin de semana.
Eso.
Oye, que tenemos un fin de semana maravilloso en el circuito Ricardo Tormo, además con un... La verdad es que el lunes va a hacer mejor tiempo, podría haber unas horas y hubiésemos tenido un tiempo, que lo vamos a tener, ¿eh? Un tiempo magnífico en el circuito Ricardo Tormo, pero el lunes va a hacer un pelín mejor. Alonso, qué pena. Pero bueno.
Bueno, pero a ver, tampoco pasa nada.
No
van a querer chupar de punta y
nada
por el estilo.
No.
No es excusa para ir, ¿eh?
No, al revés. Gonzalo Gobert es el director del circuit. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, don Vicente. Hola, María José. Y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Gonzalo, bienvenido.
¿Estás bien o qué?
Gracias. ¿Sí? Sí, todo bien, la verdad, sí, con muchas ganas y mucho ánimo, y empezamos la temporada y pues nada, ultimando detalles y muy contento, la verdad.
Bueno, en cualquier caso, yo decía lo de la temperatura, pero hacer una temperatura buena en el circuito durante este fin de semana, una temperatura que corresponde al mes. Lo que pasa es que vamos a tener una semana que viene tremenda con 25 y 26 grados y la verdad es que podía haberse adelantado un día, ¿no? Decía, bueno, aunque tampoco, no sé, un día o dos, ¿eh? Qué pena.
Pues,
pero, dime.
Pues sí, pero tú sabes, Vicente, que aquí lo que desluce, y tampoco, porque los moteros son recios, y la gente aficionada al motor es recia, pero aquí lo que desluce es la lluvia.
Ajá.
Y luego ha pasado muchas veces, si no hay viento, en fin, esos 18 que pone, o 16 o tal, seguro que acaban 19 o 20. O sea que,
buen fin de semana. Buen fin de semana, y no habrá viento, tampoco, te lo garantizo yo, que trabajo en COPE y tengo conexión directa, ya sabes, cuando decirlo. Esto, por cierto, pero más aparte, el tema está en que este fin de semana todo va a ir magnífico, porque tienes ahí, contigo, a Alguer Suari, a Checa, a Kiville, a Spara, a Giverno, a Gonzalo Gobert, pues es que estáis todos los grandes.
Bueno, te agradezco mucho. Fíjate, la verdad es que decidió David Berruga, el director deportivo del circuito, decidimos el equipo directivo, pero él lo propuso, el dedicarle el homenaje de este año, el hacer leyenda del motociclismo clásico, a Jaime Alguer Suari, ¿no? Jaime Alguer Suari padre, no el piloto de Fórmula 1, sino el padre de piloto de Fórmula 1.
Sí.
Y en fin, ¿por qué? ¿En qué nos basamos? Pues bueno, es un señor realmente polifacético, vosotros dos lo conocéis, y es un señor que ha sido piloto de motos y bueno, porque corrió con Ricardo, corrió con, en fin, con una serie de gente muy buena y daba el nivel.
Estuvo ayer con nosotros, estuvo ayer y nos contó cosas, sí.
Lo sé, bueno, pero luego ha sido fotógrafo, ha sido periodista porque creó Solo Moto, pero es que luego también, en fin, estuvo aquí su empresa RPM, pues al principio en la génesis de este circuito, pues estuvieron asesorando, pues eso, en la puesta en marcha y en la gestión, etcétera.
Sí.
Pero es que luego, como bien sabéis, se inventó lo de las World Series de la mano del Open Telefónica y todo aquello, y que fue un gran precursor también de pilotos de automovilismo, ¿no? Entre ellos, por ahí pasó Fernando Alonso y el propio, bueno, fue más tarde, pero también ayudó con las World Series a su hijo Jaime a llegar a la Fórmula 1, es decir... Y por no hablar del todo lo del Criterium y todo aquello, que de ahí salieron los Checa, Cribillé, en fin, toda esa camada, ¿no? Entonces ha sido un tipo pues fundamental, yo creo, en la historia del motorsport, de los deportes del motor en España, por supuesto.
Sí.
Y creo que es un homenaje muy merecido. Y como es un tío tan polifacético y tan don de gentes y tan todo, pues el tío está moviendo Roma con Santiago, está muy agradecido a este circuito y a la Generalitat por la deferencia de nombrarle leyenda este fin de semana, entonces lo que di, por lo que estabas diciendo, pues en fin, el sábado tendremos aquí a Checa, a Grivillé, a Zamora, a Gibernau, pero el domingo vendrán también pues Jorge Aspar, por supuesto, que es buen amigo también de él y de esta casa, pues tendremos a Pedro Acosta, Izan Guevara, en fin, tenemos un programa chulísimo. Y además con coloquios, ¿no? Vamos a poner un escenario donde tendremos música, firma de autógrafos, coloquio, el del sábado un poquito más centrado en tema clásico, con el coloquio será justamente con Checa, Cribillé, etcétera.
Sí.
Y el domingo pues haremos también una charla pues con Aspar, con Izan Guevara, un poquito más moderna y también con Jaime, ¿no? Mm. Y luego, interesante, entiendo yo, dentro del homenaje, que yo creo que es una cosa que hay que hacer, ¿no? Jaime, que él compró esa moto, tiene la OSA Gran Premio de Santi Herrero, ¿no? Con la que corría Santi Herrero, piloto español fallecido en la isla de Man, ¿no? Y un tipo que pues que habría estado a la altura de yo creo que de Ricardo, ¿sabes? O Zeno, sí. Era un tío buenísimo también y murió muy joven. Y entonces tiene la OSA de Santi Herrero, entonces van a traer la OSA de Santi Herrero, se dará una vuelta, después se dará una vuelta con estos pilotos mundialistas, pues que él con el Criterium solo moto y con todo esto impulsó, pues Checa, Cribillé, Alzamora, etcétera.
Sí.
Y después todos los moteros que vengan con su moto el sábado, pues podrán hacer también, se unirán a ellos y los clubes que tenemos aquí. Y haremos un desfile por la pista, que eso siempre le gusta, vosotros lo sabéis, a los moteros, ¿no?
Toma maravilla. Fíjate, y el 13 es el número de la buena suerte durante estos días. Voy a decirlo por qué, ¿eh? Porque las entradas están a la venta a 13 euros en la página web del circuito. Y los chavales de menos de 13 años cuentan como que nada, que no pagan, vamos. Que no cuentan, que entran directamente, con entrada gratuita. Quiero decirte, todo lo que nos estás contando por 13 euros, ¿dónde se puede encontrar? En ningún lado, supongo.
En ningún lado, y además lo que decimos siempre, esta estructura de festival que hacemos, que nos encanta, esto es una de las dos carreras que hacemos de promoción propia, digamos, ¿no? Que somos nosotros el circuito, los promotores.
Sí.
Tanto el Festival de Clásicas como la NASCAR, que ya hablaremos en su momento, pues alrededor, como sabemos que es un festival familiar, pues montamos todo el tema de los hinchables,
sí.
La placita esta que montamos con food trucks para que la gente coma, etcétera, el escenario con música y con toda la charla y luego la firma de autógrafos. Bueno, es para pasar un día, si viene alguien con los niños menores de 13 años, por 13 pavos te pasas un día fantástico.
Puedes llevar a la familia numerosa, ¿eh? La pareja 26 euros y los 10 nanos, gratis.
Bueno, 10 nanos, por Dios.
Perdóname, Vicente, te lo pongo mejor todavía.
A ver.
Algún padre avispado habla con otros padres y le dice, mira, me llevo a tus hijos por 13 pavos.
Bueno, mira, no,
le pagan la entrada.
No es mala idea, es una buena idea. Alonso, adelante, ¿qué querías tú decir?
No, simplemente que nos comentes por favor los horarios, porque sí que me preguntan la gente sobre qué horario empiezan lo que son las actividades y si tienes datos concretos de clubes de clásicos, que tanto motos como coches, que van a exponer allí sus joyas, porque hay que recordar que son joyas, son piezas muy mimadas.
Pues claro que sí, María José. Pues mira, los horarios están colgados deben estar colgados.
Hay tantos, hay tantísimos horarios.
Y si no, en nuestras redes sociales, si no estarán mañana, ahí lo pueden ver todo. A las 8:30 de la mañana del sábado, pues entrenamientos, tal.
Si me lo dices de memoria, Gonzalo, ya me caigo de la silla directamente.
No, de memoria no. Por supuesto, apuntes, que ya tengo 53 años y la memoria ya empieza.
Lleva la chuleta, vale.
Es que hay muchos horarios. Cuenta. Por eso.
Pero bueno, empezamos 8:30 el sábado. El sábado no hay carreras, hay entrenamientos. Pues está, en fin, lo que os acabo de contar. A las 11:25 saldrá Jaime con la OSA a dar una vuelta, después se unen los mundialistas. Y tipo 11:45 ya será la rodada con los clubes y con todos los moteros que vengan a acompañarnos y, uh-huh. y luego en el escenario, a la gente que le interese, el coloquio con el propio Jaime Alguersuari y Checa, Cribillé, etcétera, será a la 1:10, ¿no? Empezará a la 1:10 y acabará a las 2:10 y después habrá firma de autógrafos, eso fuera de la pista, pero bueno, como te decía María José, los horarios están en el colgados
de la página web
y de las redes sociales.
Sí. Sí. Lo compartiremos.
Y, uh-huh. Perfecto. Y luego, con respecto a coches, viene por primera vez unos fórmulas franceses de Citroën, MEP, que la gente, si luego lo meten en internet, lo van a ver enseguida, que es un formulita pequeño que pesa poquísimo, sí. Ese coche, ese fórmula pesará, pues no sé, 500 kilos como máximo, es un formulita muy pequeñito que se sacó en su día como fórmula de promoción. Sí. Creo que tiene menos de 100 caballos, pero es muy cachondo el coche. Vienen aquí a hacer una rodada con nosotros este fin de semana, se vienen desde Francia. Y luego, respecto a los clubes de motos, la verdad es que me pillas, porque no me lo han pasado, pero también estará colgado de las redes sociales todos los clubes.
Pero es que es tal el volumen de este fin de semana, Gonzalo, que es imposible. Yo he estado leyéndolo y digo, madre mía, lo que vamos a tener este fin de semana. Sería imposible mantenerlo en la mente, la cantidad de cosas que vais a llevar a cabo, que mañana, por cierto, nos resumirá Fernando Córdoba, que va a estar allí, nuestro hombre de los clásicos, de Copa CV. Y hablará de todos esos vehículos y todos los acontecimientos que se van a llevar a cabo. Ya nos va informando poco a poco. Está constantemente Fernando Córdoba dando información de todo lo que va a ocurrir durante este fin de semana. Incluso me dice por aquí, oye, que tenemos el Racing Legends, tenemos la Fórmula Vintage de monoplazas históricos. Vale, pues nada, también lo decimos. Venga, para que lo sepa todo el mundo. Para que lo sepa todo el mundo.
Y dejarme decir...
A ver...
Sí.
Y dejarme decir que el domingo, también interesante, tendremos a un expiloto de Fórmula 1 español, Jaime Alguer Suárez Jr.,
sí.
que se dará un par de vueltas con un World Series, pedido por Teiro Motorsport, que es la escudería valenciana, la escudería de Castellón.
Adelante, Alonso, ¿qué decías?
¿Sí? Bueno, era para preguntar, ¿las personas que vayan con moto clásica van a poder acceder a la zona interior del circuito?
Quiero decir, las personas que... La gente se va a habilitar un parking en el parking exterior del circuito, que hará como buffer o como acumulador,
sí.
Para cuando estemos preparados para esa vuelta a la pista, entren todos.
Ah.
Pero María José, como entre expositores que tenemos, bueno, sí. Tenemos como siempre vehículos militares, de la policía, los bomberos clásicos, de no sé qué, tal. Sí. Claro. Todo eso ya llena, no solo el paddock, sino el paddock y toda la zona que tenemos de pista de deslizamiento, que llamamos. Entonces, claro, dentro no se puede aparcar, pero aparcarán, ya te digo, en el P1. Se ha reservado una zona, bueno, pues asfaltada y tal, perfecta, y al lado del paddock.
Reserva un sitio privilegiado para María José Alonso, un sitio premium para María José Alonso, para su moto y para
casa,
ella.
Okay. María José de la casa.
Ah, sin duda. Oye, Gonzalo, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande. Vamos a estar este fin de semana allí, contigo, te vamos a hacer compañía. No, lo difícil es ver, ¿no? Pero bueno, por ahí estarás, seguro. ¿Eh?
No, seguro, y me veréis, yo estaré, pues en fin, en todas partes.
Todos los lados.
Y a sus órdenes, como siempre.
Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Gracias,
hasta luego. Racing Legends, muy directamente vinculado también con nuestra emisora Rock y también con este espacio del mundo de la movilidad. No te vayas, María José Alonso, que todavía hay un aspecto que quiero hablar contigo. Pero antes nos vamos a ver un Mustang Mach-E.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Alonso, tenemos que hablar próximamente también con Juan Barberá de lo que se ha presentado estos días. La Comisión Europea ha presentado propuestas destinadas a modernizar las normas sobre los permisos de conducción. Tú ya la tienes, ¿eh? Más de 20.000 personas perdieron la vida en las carreteras en la Unión Europea el año pasado y la mayoría de las víctimas fueron peatones, ciclistas y usuarios de patinetes y motocicletas. Primera cosa que no es muy acertada, en cualquier caso, dentro de esta nota que envía a Bruselas, ¿no? Pero bueno, vamos a tenerla como buena, pero hay algunos aspectos que me llaman la atención. Van a permitir a los conductores jóvenes adquirir experiencia gracias a un sistema de conducción acompañada desde los 17 años. Yo podría... ¿Quieres que nos remontemos hace 20 años o 20 y algo? Que ya hablábamos de esto.
Esto ya, sí, efectivamente, no es nada nuevo, pero sí. la cuestión es, vale, bien, queréis hacer esto,
sí.
¿Vais a hacer una auditoría de quiénes van a ser esas personas que van a acompañar a estos jóvenes para saber si realmente son personas preparadas para poder, digamos, aconsejar a estos jóvenes, porque sí, igual saben más los jóvenes que los mayores.
Sí, o sea, por eso.
No sé,
por eso,
no sé si me explico.
Clarísimo.
Claro, si estamos hablando de muchas veces aquí en este programa sobre el reciclaje que tenemos que tener sí, todos los usuarios, porque hemos adquirido malos hábitos, mm, ¿no? Miedo me da ese usuario, entre comillas, llamado por ellos experto, que no sé cuál debe ser la definición de experto, igual es uno que tiene el permiso.
Entonces,
desde
tú te
años,
preguntas,
pero no nunca
tú te vas a preguntar quién acompaña a quién, ¿no?
Sí, claro, es que yo
puede ser al revés. Puede ser al revés.
Deja de caer y dices, madre mía.
El chaval de 17 años, más cuerdo que el que tiene al lado.
Efectivamente, o sea, es que yo por eso me ha dado un poquito de miedo cuando he empezado a leer estas cositas.
Y atención, hablamos no solo de turismo, sino también de camiones. Cuidado,
sí, pues casi nada.
Camiones, ¿sabes? También. Juan Barberá está echándose las manos a la cabeza, aunque es verdad que necesitamos hacer frente a la escasez de conductores sí, sí, de camión.
Bueno, pero bueno, para eso hay unas escuelas de formación, ¿no? Que, pues bueno, que adelanten efectivamente si hay necesidad, si hay que avanzar la edad, pero que se formen donde toca formarse.
Y después cosas, por ejemplo, como que dicen la enseñanza a los conductores desde el primer momento, como si no se diese esto en las autoescuelas. No, el momento de que cambian de marcha para intentar, pues, contaminar menos, pero si esto se da en la autoescuela. O sea,
yo por eso te digo que es que yo no sé quién ha redactado esto, no sé, miedo me da cuando lo quieran poner en práctica, pero si estas son las líneas genéricas, ya empezamos mal, O sea, si este es el esquema, ya empezamos mal. Miedo me da ver el contenido completo o el desarrollo completo de esto que quieren hacer. Estoy de acuerdo en que efectivamente habría que unificar, un carnet electrónico unificado para todos los países de la Unión Europea, yo lo veo bien, porque alguien que comete un error aquí y comete errores aquí en España, los puede cometer fuera y puede implicar un siniestro fuera y vale, bien, me parece bien. Pero de ahí a estas otras chanzas, yo es que de verdad lo cojo, me da mucho miedo.
Bueno, nos vamos, Alonso, seguimos hablando en próximos días, no dejamos este asunto
de la
comunidad
europea.
Por
supuesto que
gracias, hasta luego. Adiós, Plataforma Montera para la Seguridad Vial, María José Alonso. Amigos, llega la información mañana más del mundo de la movilidad, del Racing Legends fin de semana y mañana los clásicos con Fernando Córdoba. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.